Me gustaría ser como esos podcasters que tienen disciplina y dicen, bueno, mi podcast es mensual. Habrá episodios muy bien hechos, muy bien pensados, muy bien editados y una joya, ¿no? Pero en veces la vida no es como queremos. Ok, en mi defensa solo voy a decir que nunca es tarde para fangirlear sobre Corea del Sur, ¿de acuerdo? Bienvenidos a Notas de una México Brasileña, un podcast sobre mi experiencia bicultural, mi amor por los idiomas y otras nerdeces lingüísticas fascinantes. Bienvenidos a la segunda parte de mi obsesión inesperada. No se imaginan cuánto tiempo lleva el guión de este episodio descansando en mi laptop, esperando por encontrar mi voz algún día, y me alegra que ese día ya haya llegado. Y bueno, más allá de hablar sobre entretenimiento coreano en general, que claramente lo voy a hacer, me gustaría compartir otro tipo de cosas como mi pequeño pero efectivo acercamiento a la lengua coreana, todos los aspectos culturales que más me fascinan, los que me causaron más shock, los que definitivamente no me gustaron. Y bueno, ¿por qué no hablar de tantos nuevos artistas en mi vida que definitivamente mi playlist ha cambiado demasiado en este par de años? Desde que inicié mi carrera y descubrí la lingüística, desde que vi las entrañas del español, empezó a crecer en mí la inquietud de acercarme a una lengua que no tuviera absolutamente nada que ver con mi L1, ¿saben? Quería verlo como un experimento, quería saber ¿qué demonios pasaría dentro de mi cabeza? ¿Qué clase de estructuras se modificarían? Si mi percepción cambiaría drásticamente al ver algunas cosas. Emocionante, ¿no? ¿Podría decirse que el inglés fue una especie de probadita de ello? Pero no fue hasta el 2020 que se me hizo. Al final, el caos mundial que aún nos persigue, a los más afortunados nos dio más tiempo. Tanto que no teníamos idea de qué hacer con él, no con el terror a salir de casa. Por ese tiempo acababa de terminar mi semestre en España. No podía salir a conocer los paisajes del que posiblemente sea el único país europeo que pise en mi vida, así que tenía que buscar maneras de aprovechar mi tiempo. Inevitablemente mi amor por los idiomas brotó con la intensidad de mil soles y me dije que era tiempo de iniciar un nuevo camino lingüístico y letroso también. En otra lengua. Pensé en Asia. En esta ocasión, la enorme masa de naciones desconocidas ya tenía límites más concretos en mi cabeza, aunque en realidad seguía borrosa. Entre un sinfín de lenguas que una vida entera no alcanza a abarcar, opté por la vieja confiable. La triada. Ya se la saben, amigos. ¿Qué tal si aprendo chino, japonés o coreano? Pensé. Y bueno, me puse a hacer una lista mental para sopesar las opciones. Que quede claro que mi interés por las lenguas asiáticas no se limita a ellas. En realidad, si pudiera saber todas las lenguas del mundo sería como el mayor sueño de la vida, pero bueno, eso es otro asunto. Comencé pensando en el chino mandarín. Una parte de mí sabía que no iba a llegar muy lejos, pero aún así decidí darle una oportunidad. No tengo nada en contra del país, su gente o su cultura. Lo que sucede es que en especial el chino mandarín estaba en mi mente por ideas flotantes en mi entorno desde que era una niña, ¿saben? Aquella paranoia de la necesidad de aprenderlo porque China sería la siguiente potencia. Posiblemente sea verdad, pero siempre me sonó a eso. A una paranoia, a una orden. Nadie nunca se acercó con una razón intrínseca. En realidad, con ninguna otra razón. De igual manera, creo que conviví con estereotipos de crudeza y rudeza hacia China en general. ¿De dónde vienen? No lo sé, puede que haya visto muchas películas del vecino del norte, ya saben. En otras palabras, pensar en esta opción fue muy intimidante. También por el hecho de que ahora sé que se trata de una lengua tonal y que en realidad tienes que tener especial cuidado con lo que pronuncias o podrías estar profesando estupideces. Simplemente huí de la opción. Aunque me dije a mí misma que en algún punto, con más valor, con más sensatez, dentro de mí le daría una oportunidad. Siguió el japonés. Ay, el japonés. Mi acercamiento esta vez no fue tan ingenuo. En realidad, tengo varios amigos en la universidad que estudiaron o continúan estudiando japonés. Saludos a Sam y Lia, las quiero mucho, me dio mucho gusto verlas. Y gracias a ellas supe lo fundamental: que el japonés tiene tres sistemas de escritura, que es toda una bendita arte escribir cualquier cosa y que además es admirable. Yo estaba embelesada viendo sus cuadernos y sus prácticas, la verdad. Me inspiraron mucho, aunque en realidad terminé bastante intimidada al mismo tiempo. También espero que los blancos, saludos a los blancos, Miri y Víctor, sigan con sus clases de japonés. Los veo muy felices. ¿Cómo van, amiguitos? Cuéntenme. En realidad no sopesé el japonés y no le di una oportunidad al chino, simplemente porque el coreano ya se había metido en mi cabeza y sabía que no iba a salir de ahí. Así que simplemente le hice de emoción. No sean como no. Además, creo que también me dejé llevar por un rumor que decía que el coreano era un poco más gentil en el sentido de un sistema de escritura más amigable para extranjeros. Eso no lo sé, no soy experta, pero vaya, me dejé llevar como gorda en tobogán. ¿Cómo no? Como al final sabía que siempre sí iba a estudiar coreano, me dispuse a buscar recursos. Y vaya que me topé con varios, sobre todo en inglés. Comencé con algunas páginas de internet y algunas cuentas de Instagram al principio, pero como al final llegué en el momento en el que se tenían que transcribir los sonidos de acuerdo a la lengua de la que estabas partiendo, para así poder entender más la naturaleza fonética del coreano, pues fue ahí cuando me topé con una dificultad, porque aunque puedo moverme en inglés, las transcripciones en muchas ocasiones eran confusas. Y fue cuando decidí también buscar recursos en español. Así fue como di con Lirioni. Esta chica es genial. Hasta donde entiendo, es argentino-coreana y su canal está lleno de temas culturales, de idioma y sobre todo de entretenimiento coreano. Así que es una joya, es uno de mis canales favoritos. Además, cuando entras a la playlist dedicada al aprendizaje del coreano, en alguno de ellos tiene disponible una carpeta entera de Drive llena de recursos totalmente gratis, que son bastante útiles para practicar y para familiarizarse con lo más básico de la lengua coreana, y me pareció fantástico. Dentro de la misma búsqueda, di con Cristian Burgos. Estoy tan feliz de haber descubierto a Cristian Burgos en mi vida porque tiene un bendito contenido que es adictivo. Este hombre es mexicano, hace aproximadamente 7 años migró a Corea del Sur y es una celebridad allá. Yo creo que es muchísimo más conocido allá que aquí y tal vez su destino no hubiera sido tan afortunado si se hubiera quedado en México. Y básicamente él para mí es un puente entre los dos países, es el perfecto embajador. En algunos de sus videos en YouTube ya toca el asunto de cómo fue que aprendió coreano, cómo fue que llegó a Corea del Sur, cómo fue que se volvió famoso. Pero específicamente hace un mes subió un video que habla sobre su experiencia aprendiendo la lengua coreana. Y en realidad yo no puedo estar más de acuerdo con cada uno de sus puntos, sobre todo aquel que habla sobre el papel de la curiosidad. Una vez que tienes tanta curiosidad por una cultura, es muchísimo, pero muchísimo más fácil y rápido aprender cualquier cosa en una lengua, sea muy lejana a tu lengua materna o muy cercana. Lo prometo. Además, este hombre tiene un podcast que es realmente adictivo. Yo sueño con tener un podcast tan bueno como ese. Tiene invitados muy interesantes, siempre son personas que tienen proyectos bastante llamativos, que tienen que ver con Latinoamérica y Corea del Sur, con personas que hablan español, pero tienen alguna relación con este pequeño pero gran país asiático. Y además me parece curioso porque es como si este Cristian Burgos viviera en un multiverso, porque también hay otro Cristian. Que en realidad es coreano y resulta que es famoso en México. No sé si hayan oído hablar de él, seguramente sí. Es Cristian de Coreano Vlogs. Un chico que empezó de viajero por el mundo, llegó a México y su canal en la actualidad sí que tiene que ver con ambos países, pero creo que también se centra en buscar curiosidades acerca de la gastronomía en México y acerca de un sinfín de negocios que este hombre coreano ha hecho aquí y allá. También recomiendo su canal de YouTube. Además, con el boom que han tenido producciones coreanas como Parásito, Squid Game y bueno, muchos K-drama, creo que es mucho más fácil ahora aprender coreano. Hay muchos más recursos. Por ejemplo, en Instagram recomiendo una cuenta que se llama John de Corea. Los reels son muy muy buenos y muy divertidos. El chico tiene español de España. Tiene un libro en línea que me parece muy práctico. Así, desde mi punto de vista lingüístico, profesional, creo que es un método que funcionaría muy bien y además ofrece clases en línea. No las he tomado, me gustaría muy honestamente y creo que es bueno. Ahora bien, sí, todo aquel que pretenda enseñarte coreano va a insistir en que lo primero que tengas que hacer es aprender Hangul, aprender el sistema de escritura coreano. Por supuesto que eso tiene todo el sentido, no es que vayas a llegar muy lejos si no lo haces. Pero yo te diría que antes de eso, pruebes con exponerte salvajemente a la lengua coreana de manera auditiva. Échate todos los K-dramas que quieras con subtítulos, pero no te limites a eso, porque ojo, en ningún país hablan como en sus telenovelas. Tú imagínate que nosotros habláramos como las telenovelas mexicanas. Es verdad que somos dramáticos, pero no vamos gritando maldita lisiada por la vida. Lo que quiero decir es, no solo te expongas a los K-dramas, si puedes acceder a noticieros en coreano, a videos de YouTube de cualquier naturaleza en coreano, expónte a cualquier situación que puedas, creo que es algo que vale bastante la pena. No sé si es porque yo soy muy, muy auditiva y este proceso realmente me ayuda a aprender idiomas, pero yo no voy a parar de recomendar que tu acercamiento a cualquier lengua sea así. En serio, creo que es muy efectivo. Es hora de cambiar de tema. Hablemos sobre la cultura y la sociedad coreana. Lamento no empezar con lo mejor, pero creo que no todo es miel sobre hojuelas. Hay aspectos de Corea del Sur que simplemente chocaron conmigo. El primero de ellos es el culto al cuerpo y los estándares de belleza coreanos. Hay mucha preocupación por la apariencia. No es que esto sea totalmente malo. Yo creo que la salud pública en general en Corea del Sur, vaya que está mejor que aquí en México. Somos un país muy obeso. Y no es bonito decirlo. Es verdad que la genética influye en muchos aspectos, pero creo que Corea del Sur, por su preocupación por el aspecto, sí que tiene más programas. Lo que digo es que a pesar de todas las buenas cosas que han surgido por la atención al cuerpo, yo creo que la presión social coreana respecto al aspecto es algo que por lo menos yo no podría sostener. Agradezco haber nacido en mi país, básicamente. Y también he notado que, hablando que en este mismo sentido del cuidado del cuerpo, de buscar verse bien, también está todo esto de buscar verse joven. Y de la preocupación extrema por la edad. No es que no la haya visto en mi país, en mi círculo social sí que hay personas que se preocupan demasiado y que creen que su vida va a acabar a los 30 años, pero creo que Corea lleva eso a otro nivel. El siguiente punto a tratar es la cultura de la competencia a costa de la salud mental de los jóvenes surcoreanos. ¿Qué puedo decir? Siempre fui la niña de los dieces, de las buenas calificaciones, pero he de decir que la presión que sentí nunca fue ni social ni familiar, fue propia, tal vez de dejar de ser quien era o de en algún punto haber puesto mi valía en una calificación. Pero en el caso de la educación surcoreana, creo que esto es bastante grave. La cultura de la competencia es algo que ha llevado a Corea a sobresalir en muy poco tiempo. Corea del Sur ha crecido a un ritmo bastante rápido, pero creo que eso ha sido a un precio muy alto. Por mi carrera y por exponerme a youtubers coreanos, he sabido del sistema educativo surcoreano y creo que es demasiado. La presión está no en sacar buenas calificaciones, pero en ser mejor que la otra persona o ser el mejor del grupo. Y esto genera el hábito enfermizo de compararse con el otro siempre. Y creo que esto hace tanto, pero tanto daño. Creo que es el eje de la ansiedad, la depresión e incluso la causa de muchos suicidios por la pérdida de noción del valor propio, de lo que cada uno puede aportar. La valía del estudiante surcoreano se pone en los resultados. Y no es solo a nivel familiar, es a nivel social, porque está la fuerte presión de que todo tu futuro depende de un buen desempeño escolar. Tienes que tener un buen desempeño para acceder a una buena escuela, salir bien de esa escuela, de esa buena escuela para acceder a una buena universidad, y solo si accedes a una buena universidad, tienes la mínima oportunidad de acceder a un buen trabajo. Y si no haces eso, entonces eres un completo fracasado. Y créeme que la sociedad coreana te lo recalca sin piedad. Yo simplemente he llegado a pensar que por mi naturaleza ansiosa y nerviosa, posiblemente si fuera surcoreana no estaría viva. Y me aterra pensar en ello. Me gustaría que esta cultura de la competencia no fuera tan brutal como lo es en Corea del Sur. El último aspecto que realmente chocó conmigo fue ver el poder del capitalismo en todo su esplendor. A ver, que esto no es solo cosa de Corea del Sur, pero sí que me sorprende la cantidad de contextos en los que es necesario un regalo en su cultura. Lo que digo es que las ocasiones de celebración no son el problema, sino la noción de obligación y la presión social otra vez por darlos. Además, hay toda una etiqueta brutal en ese sentido para saber qué hacer. Reglas. Hay cierto tipo de regalos que llevar en determinadas ocasiones. Vaya, es todo un arte tal vez, pero un arte para mí abrumador e irritante. Mi punto es que se quita el encanto de dar regalos solo porque te sale de los del alma, pues. Además, se desvaloriza o se deja a un lado los detalles pequeños, esos baratos, pero que uno hace por su cuenta y que son realmente significativos. No solo afecta en el sentido económico de buscar siempre ocasiones para dar regalos, sino en las relaciones en especial. Creo que es muy difícil en la sociedad surcoreana darse cuenta cuando algo es genuino, ¿sabes? Es tanto el deber que se pierde lo genuino. También hay bastante planeación hablando de cuestiones de dinero, es decir, para encontrar pareja es brutal. Se investiga la edad, los antecedentes, es como el FBI. Y si no tienes buen asentamiento económico, entonces jamás encontrarás el amor de tu vida. ¿Qué es esto? Ayuda. En fin. Es hora de hablar de la miel sobre las hojuelas. Hay muchas, pero muchas cosas que me gustan. Empecemos por las costumbres. Esta es una costumbre generalizada en los asiáticos, pero me parece genial. Y es la de quitarse los zapatos antes de entrar a casa. En realidad, la mayor fan de esta costumbre es mi mamá, porque le pareció brillante. Es decir, si te puedes ahorrar toda la suciedad que después tendrás que barrer y trapear de tu casa solo por quitarte los zapatos, pues sí, es bastante práctico en ese sentido. Y realmente como familia y lo intentamos. Pero no tuvimos éxito, no funcionó. La otra costumbre favorita coreana es la del primer sueldo. No sé cuál es su nombre en coreano, pero en general está la costumbre de cuando un chico o chica coreana obtiene su primer sueldo o hace alguna cosa importante con él dedicada a los padres. En algún momento yo vi el video de una chica que acomodó los billetes de su primer sueldo en una caja muy linda, la llenó de chocolates, le puso adornos y la entregó a sus padres. O tal vez invitar la comida, también es algo común, invitar a los padres a cenar y pedir el platillo más caro. Sí, me parece de lo mejor. Pretendo hacer algo parecido cuando obtenga mi primer sueldo. La siguiente costumbre coreana fab es la del día negro. ¡Oh, sí! Tal vez lo sepan ya, pero en Corea en febrero no solo festejan el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, sino que es un festejo que se divide como en 3 o 4 días, no estoy muy segura. Una dedicada a la pareja, una dedicada. Creo que es una dedicada a la pareja femenina, una dedicada a la pareja masculina. Y el tercer día es dedicado a los solteros. La tradición del día negro. Se dice que es día negro por la connotación triste de que uno está soltero en pleno 14 de febrero y pues es sad, ¿no? Pero al mismo tiempo se trata del día negro porque los solteros se reúnen con sus amigos, piden el jjajangmyeon, son fideos hechos de frijol de color negro y entonces van a hacer lo que sería Netflix and chill. Y me parece un plan muy lindo. O sea, ¿por qué aquí no festejamos un día del soltero? A mí me agrada mucho la idea. ¿Por qué no ir a comprar tu comida favorita, sentarte a tu casa, ver tu serie o película favorita, disfrutar del día y decir, bueno, sí, estoy soltero, pero estoy bien? Yo la aplicaré este 14 de febrero. Como segundo aspecto general que me fascina de Corea del Sur está la comida. La comida, siempre será la comida. Cada vez que veo un K-drama se me antoja lo que comen allí. Bueno, sí, se me antoja la sopa de algas, no me importa si no estoy embarazada. Se me antoja el bibimbap, se me antoja todo lo que veo allí. Como la base de la alimentación es pescado y arroz, yo creo que sería muy feliz en Corea del Sur en ese sentido. Me comería casi cualquier cosa, aunque creo que el pescado crudo me causaría problemas. Por otro lado, también están nuevas series que he descubierto en Netflix y que se han vuelto fascinantes para mí. ¿Quieren que les hable de mi favorita de toda la vida? Fue justamente una recomendación de Areshi. Areshi, o sea, te amo. Y es la serie llamada Navillera. Navillera es mi serie favorita por el simple hecho de que tiene que ver con el mundo de la danza. Justamente se trata de un chico interesado en la danza clásica, en el ballet, y su historia con un hombre de 70 años que siempre, toda su vida, quiso bailar. Es todo lo que les puedo decir. Uno se ayuda, los dos se ayudan mutuamente, sus vidas son muy significativas y los personajes son entrañables y es una serie muy, muy acogedora. Me agrada muchísimo. Advierto que esta sección es de salseo y fangirleo intenso, así que si tu alma no lo puede soportar o esto es demasiado para ti, siéntete con la libertad de acabar el episodio. Tienes todo el derecho. He venido a contar cómo fue que esta alma pura cayó en las garras de la industria del entretenimiento coreano. Del marketing. Es que es tan poderoso que tú. Es que Coca-Cola le queda corto a mí. No puede ser. Estos del entretenimiento coreano saben lo que es jugar con los sentimientos de las personas. En fin. Yo estaba muy tranquila viendo videos de Lee Ryon-hee, claro, como siempre, como en todo, sobre entretenimiento coreano. Hace aproximadamente un año y medio, tal vez un poco más, vi un video sobre un tal Kim Woo-jin que estaba siendo acusado de acoso por un tuit de una desconocida, que al final parecía legítimo, pero había cosas sospechosas. En fin, había toda una polémica al respecto, incluso fuera de Corea más que dentro de. Y un año después de eso, salió otro video de Lee Ryon-hee entrevistando al susodicho Kim Woo-jin después de que todo había sido resuelto y que se había determinado que todo había sido una farsa. Bueno, pues ahí estaba yo, felizmente, y cuando me topé con la cara de Kim Woo-jin, yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta belleza? ¿Qué? Y todo iba a seguir como normalmente era mi vida, hasta que Lee Ryon-hee mencionó que el chico había hecho un par de covers de canciones en inglés que eran sus favoritas. Entre ellas estaba Sugar de Maroon 5, y ella mencionó que había sido uno de sus covers favoritos. Pues, ¿qué fue hacer la Nayeli? Terminó de ver la entrevista con el tal Kim Woo-jin, que estaba demasiado guapo, y después se fue a ver. Se fue a ver el cover de Sugar, de Maroon 5, y te juro, amiga, te juro que yo nunca pensé que nadie en esta vida podría tener mejor voz que Adam Levine, o que podría cantar mejor Sugar que él, pero cuando escuché a este hombre, yo morí. Ahí caí y no hubo vuelta atrás. Resulta que en el mismo periodo de tiempo, mi círculo cercano de amigas había terminado sucumbiendo por la misma razón. Y, por ejemplo, Sibeliña, mi mejor amiga de universidad, terminó obsesionada con Blackpink, es Blink, y yo terminé conociendo a ese grupo de K-pop por ella. Resulta que también por la época fue saliendo el debut de Lisa con las dos mejores canciones de la historia, La Lisa y Money, y yo morí también. Yo no podía creerlo. Es que esa mujer tiene una capacidad de bailar que le envidio con la intensidad de mil soles. En ese sentido, yo la admiro tanto que fue brutal y todavía no lo puedo superar. O sea, ya es enero de 2022 y no puedo superar su debut. Tengo un problema. Ah, sin contar que Sibeliña también es exo él. Me contagió, me contagió. Me presentó a Kai de exo. O sea, yo, ¿qué podía hacer, eh? ¿Qué podía hacer? Es el bailarín del grupo. Y después me topé con Love Shot, el MV de Love Shot, y vi a ese hombre en traje rojo. ¿Pero qué quieres de mí? Ah, las exo él me entenderán. Oh, y aquí no termina la historia, claro que no, porque una muy buena amiga llamada June, saludos June, TQM, tú sabes de lo que voy a hablar aquí, tú sabes, ya te expuse. June, otra de mis muy buenas amigas de universidad, es fan de Stray Kids, es Stay, y no la culpo de nada, porque los Stray Kids, buenísimo, buenísimo, la música que hacen es muy, muy buena, me encanta.
Mi canción favorita por siempre y para siempre será Thunderous, porque es genial. Y si no conocen a Félix, deberían googlearlo en este momento y poner el clip donde aparece sus dos voces. Quedarán impresionadas, para decirlo menos. Y en general, Stray Kids creo que es algo que sabes que es K-pop, pero diferente. Y bueno, hasta aquí la fangirleada. Yo creo que ya ha sido demasiado. Si has llegado a este punto, gracias. Es lo menos que te puedo decir. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Espero que no haya sido tan extremo y loco como se ve en esta grabación. Espero que de alguna manera haya sido de ayuda y bueno, veremos qué tal. O sea, ¿tú pensaste que yo me iba a ir sin revelar quién es mi bias de BTS? Pues no, no, yo vine aquí a spill the tea y además ya necesito confesarlo porque estoy muriéndome por dentro. A ver, en el mundo del K-pop hay dos conceptos importantes, ¿ok? Uno es bias, es decir, tu integrante o integrantes favoritos de un grupo, y el breaker, que es el que hace que seas infiel a tu bias, ¿eh? El que dices, qué demonio, el que dices, ah, ay, me resbalé, ah, ay, ¿sabes? Bueno, entonces pongámonos en contexto. Yo empecé a seguir a Park Jimin, al bello chico cisne, porque por recomendación de Arechi. Y no me arrepiento de nada, porque en realidad él solía ser estudiante de danza contemporánea y yo estaba muy, muy, muy enamorada de la danza contemporánea cuando lo conocí. Además de que es muy buen bailarín en cualquier género, es muy elegante, es muy lindo y además siempre se está cayendo fuera del escenario, así que es como, sí, suena el hombre ideal. El problema tal vez comenzó desde que, como saben, soy muy auditiva y me encantan las voces medio graves y rasposas. Así que entre más oía música de BTS o veía videos o no sé, me adentraba a su mundo, me fui yendo poco a poco y lentamente hacia la rap line. Más bien inevitablemente hacia la rap line. Y bueno, ya había notado a RM porque es el líder, es el único que en aquel entonces hablaba inglés fluido y... ¿Y lo han visto hablar inglés alguna vez? Dios mío, ese hombre expide energía de macho alfa por todos lados. Tiene tanta confianza que yo querría tenerla. En serio, es como, wow. Fuck, this is so attractive. Pero no, o sea, la rap line en general pudo haber sido mi breaker de Park Jimin. Pero decir que mi breaker es la rap line se queda un poco corto. Porque dentro de ella hay un señor breaker. Un señor breaker que hasta en este punto es mi bias. O sea, él ya tenía que admitirlo. Y yo me di cuenta de esto hasta que después de consumir videos de BTS, abrí mi Instagram y estaba total y completamente repleto de Minjungi. ¡Minjungi! O sea, me encanta Suga, no lo puedo creer, no lo vi venir. Simplemente estaba ahí y es adictivo. Así que sí. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta Minjungi? No me preguntes, no me interesa. Ese tipo me perturba y me confunde, pero aún así me encanta. No, y además, su música es muy buena, es muy bueno, su rap es muy bueno y su voz es muy linda. ¿Qué más quieres que te explique? No lo haré. Es todo lo que tengo que decir. Amo a Minjungi. Amo a los BTS, pero amo a Minjungi. Y estoy obsesionada con Dechita. Fin del comunicado. Chao, brigada.